La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Presentará el PRI amparo colectivo contra el tarifazo del CIAPA. Lanza el gobierno de Jalisco programa para impulsar el empleo en los sectores comercio y turismo. Clausuran mini casinos de tragamonedas que operaban a unas cuadras de la presidencia municipal de Guadalajara. Muere joven calcinada en incendio de vivienda en la colonia El Carmen, en Guadalajara. Que no sabía de los presuntos vínculos de su secretario de seguridad con el crimen organizado, asegura el senador Adán Augusto López. Suman 1.500 detenidos y 3.000 armas aseguradas en Sinaloa en los últimos meses, informa la Secretaría de Seguridad. Anuncia el gobierno federal registro para el programa Mujeres Bienestar. Prepara la UNAM denuncias por actos de vandalismo durante la marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostican lluvias en gran parte del país. Jalisco no será la excepción. Guadalajara amaneció a 18 grados, alcanzaremos una máxima de 28, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia en la tarde o bien durante la noche o a las 2 horas. Ya ve cómo ha estado lloviendo durante los últimos días. El sol se ocultará a las 19 horas con 36 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el meteorológico de la UDG, es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Un saludo también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información, y como siempre la invitación a acompañarnos en este espacio, pero también ayudarnos a enriquecerlo a través de sus comentarios, sus opiniones y sus reportes en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. O WhatsApp 33 11 55 19 62. Ver está recibiendo su comunicación. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio para conocer juntos la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, el arranque de semana. Es lunes 21 de julio. Ojalá que haya pasado un buen fin de semana, que haya cerrado bien. Si no fue el caso, bueno, vamos a echarle ganas para que esta semana que está comenzando, pues de alguna manera sea mejor. Vámonos a la pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle los detalles de la información. A los detalles de la información. Información que tiene que ver con un asunto que, bueno, indiscutiblemente ha generado polémica, y me refiero al incremento en las tarifas del CIAPA en un contexto en donde, además, muy pocos días después, se revienta el escándalo de Eli Castro. El CIAPA diciendo, necesito incrementar las tarifas porque no tenemos dinero para atender todos los problemas evidentes que tenemos que atender, como el tema de la infraestructura, como el tema del agua, y que todavía sigue llegando muy sucia a distintas colonias, como el tema de los socavones, en fin, una cartera vencida inmensa. Y por otro lado, se revienta un escándalo como de Eli Castro, que estaba ganando como asesora técnica sin que al día de hoy sepamos exactamente qué hacía y por qué era asesora del CIAPA, ganando en cifras cerradas 70,000 pesos mensuales, el segundo mejor sueldo del CIAPA. Vaya, en ese choque, en esa contradicción, por un lado pidiendo lana y por otro lado despilfarrándola de esta manera. Es cierto, los 70,000 pesos que ganaba Eli Castro no hacen la diferencia para la crisis financiera del CIAPA, pero le derrumba, sepulta cualquier tipo de autoridad moral para exigirle a la gente que pague si despilfarran el dinero de esa manera. En este contexto, en busca de darle marcha atrás a la medida avalada por el Congreso de Jalisco el 24 de julio, el PRI estatal presentará de junio, el PRI estatal presentará ante los tribunales federales un amparo colectivo en contra del tarifazo del CIAPA. Esto lo afirma su dirigente, Laura Haro.
Pues estamos a un par de días de presentar este amparo colectivo en contra del tarifazo aprobado por Movimiento Ciudadano, por Morena y aliados, para aumentar en casi 10% los costos del pésimo servicio que brinda el CIAPA. Solamente en lo que debería ser agua potable, que hoy vemos que es agua lodosa, agua naranja, como estos gobiernos, sino que vemos la ciudad inundada, vemos un desastre por donde pasamos.
Laura Haro indica que más de un centenar de personas han firmado los amparos para dar marcha atrás a este aumento del 9.6% que aprobaron los diputados para un organismo que está lejos de resolver su cartera vencida, el problema de fugas y, habrá que decirlo también, el problema de la corrupción. La dirigente estatal del PRI, Laura Haro, advierte que este aumento de 9.6% a las tarifas del agua en realidad no representa ni una aspirina para solucionar los graves problemas de este organismo intermunicipal.
Con este aumento, a lo mucho se va a llegar a una recaudación de 300, 400 millones de pesos. O sea, se no llega ni a hacer una aspirina a la bronca que está enfrentando el CIAPA. ¿Qué tiene que hacer el CIAPA? Lo reiteramos, lo propusimos. Ordenarse, reestructurarse, disminuir la nómina, correr a los aviadores que seguramente existen por ahí, polulan, hacer un planteamiento serio de un programa real, y aquí también es bien importante señalarlo, cobrarle a los que le deben.
Hay que recordar que estamos a cosa de nada para que se venza el plazo que permita, en términos jurídicos, darle marcha atrás al tarifazo, por lo que Laura Haro indica que es un hecho la presentación de este amparo colectivo y que, pues en todo caso, la pelota queda en la cancha de los tribunales federales. Ellos verán precisamente qué hacer con esta decisión. Un poco más adelante vamos a ir al Congreso de Jalisco para conocer qué están preparando algunas diputadas locales relacionadas precisamente con el CIAPA y con este espinoso, polémico caso que es el de Eli Castro, para que, dicen en el Congreso de Jalisco, pues no se repitan pues casos como estos que, por supuesto, echan por tierra cualquier intento de incrementar alguna tarifa. Hablando justo del trabajo que tiene que hacer el CIAPA, vecinos de la colonia San Marcos en Guadalajara están denunciando la presencia de un socavón que permanece sin ser atendido desde hace 4 meses en la calle Puerto Ángel, casi esquina con el nudo Zempoatépetl. Pues hoyo de aproximadamente 2 metros de largo por 1 de ancho, representa un serio riesgo para peatones y automovilistas que transitan diariamente por esta zona, una vialidad, habrá que decirlo, con una alta afluencia vehicular. Hay una preocupación por parte o por la falta de respuestas por parte de las autoridades. Se teme que este socavón vaya creciendo con estas lluvias y son los propios vecinos los que han arrojado de todo a este socavón con la intención de que sea visible y evitar accidentes. Los colonos hacen un llamado urgente a las autoridades para que intervengan y se repare este daño. Vamos a más información con mi compañero José Luis Jiménez Castro, quien está listo ya en la línea con su reporte. Mi estimado Huicho, muy buenas tardes, platícanos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Fíjate que hoy tuvimos en módulo de servicio una charla muy rica, muy sabrosa y muy constructiva, sobre todo, porque platicamos con nuestros amigos de Automanía, sí, el programa que usted puede escuchar a las 4 de la tarde, aquí mismo en Radio Metrópoli. ¿Cuál fue el tema? ¿Qué pasa si su carro se inunda? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Qué pasa con los autos de full injection? ¿Qué pasa con los que tienen carburador? ¿Qué marcas aguantan más? Los carros chaparritos, las camionetas. Estuvo muy interesante el tema. Pero uno de los temas que más llamó la atención es hablar de la pericia. ¿Sabe usted cómo actuar cuando su carro se queda en el agua? Cuando se mete a un túnel y el agua empieza a subir, y ya sube 80 centímetros y ya rebasa las llantas. Ahí se habla de pericia. Nuestro buen amigo Gerardo Juárez, justamente de Automanía, nos platicó qué debe entender usted por pericia cuando esté en un aguacero, un encharcamiento, una inundación y usted va en su vehículo. Esto fue lo que nos comentó. Adelante, por favor.
Es tan importante la pericia que hay que saber si podemos entrar o no entrar. Desde ahí empieza la pericia. Ajá. Un conductor que tiene mucha experiencia, al ver la altura, al ver el tamaño de cómo está la inundación, de ahí va a terminar. Si entrar o no entrar. La gente que no tiene pericia, inmediatamente entran porque piensan que el vehículo va a pasar. Ajá. La pericia consiste en no ponerse nervioso, en tener el control total del auto, ajá, el control total de la aceleración, del movimiento del vehículo, de no generar tanto movimiento en el agua, de entrar como una tortuga que van desplazándose poco a poquito. Cuando alguien se pone nervioso y entra muy rápido, a la primera, créeme que la primero que entre, el vehículo se va a apagar. Entonces la pericia consiste en eso, en tener el control del vehículo, en el control de la velocidad y en el control de la aceleración, para que el carro pueda ir pasando ese encharcamiento de a lo mejor de un metro y sin ningún problema. Va a salir y sin ningún problema. Ahora viene la otra parte. No nada más es salir del charco y al libre. Cuando uno sale de esa inundación, de un, así sean 40 centímetros, un metro, nuestros frenos dejan de funcionar. Los frenos es muy importante. Los frenos están mojados, los discos están... el vehículo no va a frenar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Al salir de ahí es empezar a frenar el freno para que otra vez agarre temperatura y seque todo el agua y tengamos un control del freno. Porque si, créanme, que si salen de un encharcamiento, ustedes lo han sentido, al salir y se aceleran de más y quieren frenar, la primera frenada, el vehículo no frena. Entonces tienen que tener ese control.
Bueno, ahí está, creo que más claro ni el agua del Chiapa. Así que bueno, él es Gerardo Juárez de nuestro programa Automanía, que ya tiene 22 años al aire, imagínense nada más si no saben estos muchachos de todo esto. Comenta que cuatro son los puntos que hay que tomar en cuenta en caso de que su carro se inunde, se moje o quede dentro de un encharcamiento. Uno, el sistema eléctrico. Dos, el motor. Tres, la transmisión. Cuatro, la tapicería, que sería lo menos importante, los interiores, pues. Así que eso es lo que hay que hacer. Pericia al manejar, ya escuchó usted las instrucciones, yo le invito a que escuche Módulo de Servicio a través del podcast o en el programa de la repetición a las 10. Dieron muy buenos consejos, Ricardo, tanto Gerardo Juárez como Andrés Hinojosa Rabino de Apolo, pero dieron muy buenos consejos en caso de que les toque una inundación, si tu carro es chaparrito, si traes camioneta, agua también con los camiones de transporte urbano que generan oleaje y que pueden provocar que si no se te metió el agua a la primera, con el oleaje que provocan los carros, los camiones, te puedas mojar, inundar el carro. Así que ahí queda, mi querido Ricardo. Espero que haya servido de algo esta pequeña recomendación.
Sí, por supuesto, José Luis, porque la realidad es que luego uno no sabe exactamente con rigor técnico cómo tiene que actuar. Obviamente, pues el llamado en primera instancia pues siempre será a la prudencia, no transitar por calles y avenidas encharcadas o inundadas, mucho menos ingresar un paso a desnivel, pero de pronto estamos ahí, nos sorprendemos ya estando ahí. Y hay que saber cómo actuar de entrada para salirle, pero para salirlo sin generar algún tipo de daño a nuestro vehículo y mucho menos ponernos en riesgo, ¿no?
Así es. Y sobre todo guardar la calma, ¿eh? No hacerle al valiente uno y luego guardar la calma. Si ya se tiene el problema, guardar la calma. Así que, pues ahí queda. Ojalá y no le pase a usted, ni a ti, ni a mí, ni a nadie.
Claro.
Pero se espera todavía torrenciales aguaceros en los próximos días.
Imagínate bien. Pues mi estimado Huicho, muchísimas gracias por la información y pues a conocer todo esto de manera ampliada en la retransmisión de Módulo o en la página web, ya cada quien a la hora que quiera y cuando tenga chance para revisar con detenimiento todos estos consejos.
Así es, Ricardo.
Gracias, mi Huicho.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Hablando de Huicho, nos reportaba en el transcurso de esta jornada un bache, ponchallantas ahí en Vallarta, a la altura de Concentro. Pues más o menos estaba generando afectaciones a por lo menos 10 vehículos que de noche no se ve. Bueno, ya el equipo de comunicación de Zapopan se comunica con nosotros a este espacio para consignar que este fue ya, o es ya, un reporte atendido por parte de la Dirección de Pavimentos, cosa que por supuesto agradecemos y reconocemos. Nos comparten incluso algunas fotografías de la intervención que se realizó ya en este punto, así que gracias por la atención a este reporte. Ahí también, Huicho, ahí quedó ya este bache ponchallantas, se acabó ahí en la avenida Vallarta a la altura de Concentro. Y gracias también Alicia por compartirnos, por supuesto, toda esta información. Vámonos a una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información para usted. Vámonos a más información que ya le habíamos a usted adelantado, que tiene que ver con lo que están preparando en el Congreso de Jalisco para evitar casos como el de Eli Castro en el CIAPA. Marc Hernández con su reporte. La Marc.
¿Qué tal? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Comentarte que las diputadas locales Mariana Casillas y Valeria Ávila, de las bancadas de Futuro y Hagamos, respectivamente, presentaron esta mañana en una rueda de prensa iniciativas con el objetivo de establecer criterios mínimos para la contratación de personal en el CIAPA. Esto surge pues a raíz de evitar casos como el de Eli Castro. Recordemos esta conductora que tenía un sueldo mensual de 73,000 pesos, pero que ella misma reconocía en un video compartido en redes sociales pues que no tenía el perfil técnico como tal pues para asumir el cargo de asesora del organismo. Por lo tanto, pues se trata también de evitar posibles actos de favoritismo político. En este caso, la diputada Mariana Casillas indica que esta propuesta también podría extenderse a otras instancias de gobierno, por ejemplo, otros OPDs, organismos públicos descentralizados, por ejemplo, con el fin de impedir que se otorguen cargos por favoritismo, ya les mencionaba, por conveniencia y demás. Si les parece, si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo la diputada Mariana Casillas a este respecto.
Técnicos obligatorios para quien encabece el CIAPA y excluyendo a personas con conflicto de interés. Queremos que el cargo más importante de la gestión del agua no dependa de compadrazgos ni favores políticos.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Futuro, Mariana Casillas, al respecto. Por otra parte, la legisladora Valeria Ávila pues aseguró, reiteró además, que el organismo pues no ha rendido cuentas y ha quedado de ver, poniendo de ejemplo en este caso la glosa del sexto informe de gobierno de la administración estatal anterior, que ya fue en el mes de noviembre ya con la nueva legislatura, con la actual legislatura, en la cual pues señaló que el anterior director del CIAPA pues no acudió a comparecer, señalando incluso al ex titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua. Por lo tanto, la diputada de Hagamos pues señala esta situación, incluso pues que no ha podido haber una reestructura. Escuchemos parte de lo que dijo la diputada de Hagamos al respecto.
Lo que ha sucedido con el CIAPA es que no ha podido haber una reestructura ni financiera ni de organización por este tipo de cargos que se ofrecen.
Por lo pronto se cuestionaba a ambas legisladoras sobre la posibilidad de cuándo podría ser presentada esta, bueno, la iniciativa como tal ya fue presentada, sería turnada a pleno justamente, pero cuando podría ser discutida con el fin pues, de que puedan evitar este tipo de casos. Comentaban sí, que buscarían que fuera lo más pronto posible, sobre todo también retomar el tema de la comparecencia del director del CIAPA, pues para evitar, y sobre todo para que rinda cuentas sobre los temas que tiene pendientes, sobre todo las fallas que tiene el CIAPA, y pues también dar cuentas sobre el tema del incremento de la tarifa y justificar este mismo lo que aprobó el Congreso también hace varias semanas. Ricardo, bien, mi reporte al respecto.
Muy bien, Marc, te agradezco mucho esta información y le damos seguimiento, por supuesto, a este tema.
Quedaremos pendientes de mayor información. Un saludo.
Gracias, muy buenas tardes, Marc Hernández. Vamos a la otra línea a escuchar el reporte de Edgar Flores. Hay información importante con carácter preliminar. ¿De qué se trata, mi estimado Edgar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti y para todo nuestro auditorio. Bueno, pues hace unos minutos, a través de su cuenta de X, el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, confirmó que hace unos momentos fue detenido Kevin N., este presunto responsable del feminicidio de Carla. La chica, que recordarán ustedes, fue asesinada el pasado 12 de julio, o la madrugada del pasado 12 de julio, al exterior de su vivienda en la colonia Lomas de Oblatos del municipio de Guadalajara. Un asesinato que causó bastante indignación, no porque sea de mayor o menor relevancia que otros feminicidios, sino porque, pues justo, quedó videograbado el momento exacto en el que este sujeto arriba a la casa de su víctima a bordo de una camioneta en color blanco. sostiene una discusión y posteriormente saca un arma larga y a sangre fría le dispara a quien es identificada como Carla, asesinándola en cuestión de minutos. Previo a esto, la semana pasada, en la rueda de prensa semanal del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco, el fiscal general del Estado, Salvador González de los Santos, había anunciado ya que se estaba tras la pista de ese sujeto. Se habían realizado 4 cateos en igual número de fincas, entre una de ellas ubicada en la colonia Hermosa Provincia, otra más en Lomas de Oblatos, entre estas pues una vivienda donde presuntamente trabajaba este sujeto, así como una casa más donde fue encontrada la camioneta abandonada allá en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe de Tlajomulco de Zúñiga. Luego se confirmó que efectivamente era la camioneta que tripulaba Kelvin N. al momento de que llegó a la casa de su víctima para asesinarla. Todavía no hay más información al respecto, la detención acaba de ocurrir, todo apunta a que este joven pues está ya en manos de la autoridad en las instalaciones de la Fiscalía del Estado para posteriormente ser trasladado hasta el Centro Penitenciario de Puente Grande. Se espera un amplio dispositivo de seguridad, no es para menos, y es que parte de los cuestionamientos, Ricardo, que se le hacía al fiscal, pues todavía si tenían pista o sospecha de que este hombre pudiera pertenecer al grupo delictivo, sobre todo pensando que portaba un fusil de asalto, un arma de alto poder que no cualquiera pudiera portar, dijo que no tenían confirmación de ello, pero que no se descartaba. Entonces espera que bajo un fuerte operativo de seguridad en las próximas horas, Kelvin N. pueda ser finalmente trasladado hasta el centro de Puente Grande para pues continuar ahí con su proceso jurídico. Por lo pronto, el gobernador confirma que en efecto, un operativo coordinado entre fuerzas estatales, así como federales, y tras un operativo también, habrá que decirlo, de inteligencia y un resultado pues prácticamente inmediato, es decir, a tan solo 8 días de ocurrido el feminicidio, pero pues ese sujeto ya está en manos de la autoridad.
Bien, pues hablaremos por supuesto de la información, Edgar, gracias, ya venimos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Capturan al presunto asesino de Carla, la mujer baleada en balcones de Oblatos en Guadalajara, informa el gobernador. Presentará el PRI amparo colectivo contra el tarifazo del CIAPA. Lanza el gobierno de Jalisco programa para impulsar el empleo en los sectores comercio y turismo. Clausuran mini casinos de tragamonedas que operaban a unas cuadras de la presidencia municipal de Guadalajara. Muere joven calcinada en incendio de vivienda en la colonia El Carmen, en Guadalajara. Que no sabía de los presuntos vínculos de su secretario de seguridad con el crimen organizado, asegura el senador Adán Augusto López. Suman 1.500 detenidos y 3.000 armas aseguradas en Sinaloa en los últimos meses, informa la Secretaría de Seguridad. Anuncia el gobierno federal registro para el programa Mujeres Bienestar. Prepara la UNAM denuncias por actos de vandalismo durante la marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México. Y vámonos a la información general en el panorama nacional. Y comenzamos platicando con usted acerca de lo que el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, aseguró. Aseguró que no sospechó nunca, nunca, de los presuntos vínculos de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, con el crimen organizado. Señaló que Tabasco ocupaba el lugar número 8 en delincuencia delictiva cuando él llegó a gobernar el estado, pero que durante su mandato fue paulatinamente disminuyendo. Indicó que hasta el momento ni la Fiscalía General de la República ni la Fiscalía de Tabasco lo han llamado a declarar, pero reiteró que está a disposición de las autoridades. Cuando Adán Augusto López era gobernador de Tabasco y este hombre, Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad, presumiblemente vinculado con la delincuencia organizada, Adán Augusto López jamás se enteró. Jamás sospechó de nada, jamás escuchó nada al respecto. Y luego, Adán Augusto López fue el secretario de Gobernación, presumiblemente, o al menos uno así lo supone, el hombre más informado del país, con información de primera mano, con todos los esquemas, los aparatos y los instrumentos, por la buena y por la mala, a su disposición para obtener toda la información que quisiera,
Y ahí tampoco la Secretaría de Gobernación se dio cuenta absolutamente de nada. Y hoy se sigue pidiendo una explicación al respecto. Vamos a más información al en torno al tema con Arturo García Caudillo. Arturo.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, de hecho, hoy, en una entrevista radiofónica, aseguró que pues él no sospechaba nada. Y como dices tú, habiendo sido después de que fue gobernador del estado de Tabasco, secretario de Gobernación, y no sospechaba nada, digo, uno a veces se pregunta si la inocencia llega a esos niveles, porque, y no me refiero a inocencia de no deber nada, no tener culpa, sino inocencia de no tener malicia, de no tener maldad, porque un secretario de Gobernación que no sabe esos detalles, cuando que se supone que la Secretaría de la Defensa Nacional ya tenía informes previos acerca de este personaje, que incluso había sido acusado en un momento de colaborar justo con crimen organizado, antes de mucho antes de ser secretario de Seguridad en el estado de Tabasco. Pero bueno, eso dice él, y la presidenta Claudia Sheinbaum dice que aunque no se va a cubrir a nadie, tampoco está de acuerdo con el linchamiento mediático, porque considera que a don Augusto se le está linchando.
Lo importante aquí es lo siguiente, y además para que se vea la diferencia. En este caso, esta persona que fue secretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco es investigado y tiene una orden de aprehensión por la Fiscalía General de la República. Muy distinto a otros casos donde, por ejemplo, García Luna fue en Estados Unidos. Aquí, de inmediato, cuando hubo conocimiento de vínculos, se abre la carpeta de investigación y la orden de aprehensión. Eso es lo primero, y hay una diferencia. Segundo, aquí no se cubre a nadie. Si la fiscalía tiene contra alguien, que sea militante de Morena o no, alguna evidencia, adelante, que continúe la investigación. Entonces no vamos a cubrir a nadie, nosotros ni la fiscalía, aunque la fiscalía obviamente es autónoma. Lo tiene que seguir la investigación. Ahora, así como no debe cubrirse absolutamente a nadie, si es que hay indicios de algún vínculo con la delincuencia o indicios de algún acto de corrupción o alguna ilegalidad, de la misma manera no estamos de acuerdo en el linchamiento mediático. Tiene que haber pruebas y tiene que actuar la autoridad de la fiscalía y los tribunales de justicia. Entonces esa va a ser nuestra posición siempre. Entonces en este caso, él mismo ya lo dijo, si lo llama la autoridad, pues él va a ir a declarar y dio su posicionamiento. Entonces, pues es, creo que hasta ahí es lo que se conoce, y si sigue la investigación, que sigue la investigación. Si hay algo contra él o contra cualquier otra persona, nosotros no vamos a cubrir a nadie que tenga vínculos con algún grupo delictivo o por un acto de corrupción, pero tampoco respondemos ante el insocial.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. No le gusta el linchamiento social, dice, y solamente que haya pruebas, entonces que se actúe. Pero pues yo me preguntaría también, en el caso particular, y no es por defenderlo, de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Federal, pues nunca hubo pruebas. Las únicas pruebas fueron los dichos de narcotraficantes, y por esa misma razón es por la que sigue preso en Estados Unidos y por la que fue declarado culpable. No porque hubiera pruebas, sino porque eran los dichos de los narcotraficantes que declararon en contra de él los que lo hundieron. Pero bueno.
Y otro tema, mi estimado Arturo, que también llamó poderosamente la atención este fin de semana, el caso pues de esta segunda marcha, ¿no?, en contra de la gentrificación, en este caso ahí en el sur de la Ciudad de México. Muchas personas que nuevamente participaron en esta movilización, una movilización convocada, entiendo, a través de las redes sociales, manifestantes que protestan por la creciente construcción de desarrollos habitacionales
en puntos como Tlalpan, que dicen amenazan los ecosistemas, que elevan el costo de la vivienda para los residentes originales, y que en esta ocasión pues llama otra vez la atención el tema del vandalismo, de momentos de tensión, por ejemplo cuando llegaron a Ciudad Universitaria, en donde encapuchados pues realizaron destrozos en varias casetas dentro de este campus, la quema de libros, digo, como si eso, como si el conocimiento y la cultura tuvieran que pagar un fenómeno social de estas características, ¿no?
Es correcto, y ante lo cual pues la presidenta Claudia Sheinbaum llamó fascistas a estos personajes, pero lo cierto es que su administración, la anterior, la actual, han protegido estos elementos que se intercalan siempre en todas las marchas que pueden, y lo que hacen es destrozos, lo que hacen es vandalismo, y repito, no hay una acción por parte de la autoridad, ni estoy hablando de hace 20 años por lo sí, menos, claro. Desde que, no estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador, a lo mejor estoy hablando a partir de Marcelo Ebrard, que fue jefe de gobierno, después Miguel Ángel Mancera, la propia Claudia Sheinbaum, hoy Clara Brugada, pero no hace nada en contra de estos elementos. En fin, vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Algunos actos con los que no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo nunca. Una parte, un grupo muy pequeño de una de las manifestaciones entró a Ciudad Universitaria, rompió los vidrios de una librería y quemaron libros. Los únicos que han quemado libros en la historia son los fascistas. Entonces, por supuesto que puede haber una demanda legítima, pero quemar libros en una institución educativa, eso debe ser condenable totalmente.
Y llama mucho la atención esta declaración también, porque inmediatamente después le preguntaron acerca de otro hecho que ocurrió la semana pasada en esta capital, cuando se quitaron las estatuas de Fidel Castro y del Che Guevara.
Sí.
Estaban en una banca en la alcaldía Cuauhtémoc, se levantaron, las quitaron, la autoridad de la alcaldía las quitó sin hacer mayor consulta ni pregunta ni nada, y pues dijo que incluso a lo mejor la subataba porque causó mucho escozor dentro de cierto sector de esta capital. Reclamaron mucho que porque son personajes históricos y no sé qué y no sé cuánto, y entonces hasta la alcalde Rojo de la Vega propuso pues subastarlas para que si se las querían llevar, el que se las quisiera llevar se las llevara, pero a su casa. Entonces llama mucho la atención porque dice que son esto fue un acto de intolerancia y además un acto de ilegalidad. A lo mejor lo de ilegalidad lo dice, o lo dice porque dice que tiene que consultarse con cierto comité de la capital, pero lo de la intolerancia pues lo dice más que nada por lo que representan estas dos figuras. Claro. Y me llama mucho la atención porque este personaje en particular, uno de los dos de barba, que fue comandante supremo en Cuba, pues tenía restringido la mayoría de los libros. Si no eran libros aprobados por él, no podían leerse en Cuba. Yo no digo que los haya quemado, pero simple y sencillamente no los permitía mientras estuvo en vida.
Al borde justo de esta censura. En fin, mi estimado Arturo, te agradezco mucho la información. Entiendo que ya por lo pronto la UNAM está haciendo el recuento de los daños, presentará las denuncias correspondientes para proceder en contra de quien o quienes, como dicen, resulten responsables por estos hechos de vandalismo, carentes totalmente de justificación. Libros es lo que le falta a esta gente, pero bueno.
Sí, exactamente. Y lo otro es que aquí también la universidad quizás tenga parte de culpa, en el sentido de que no hay vigilancia y no permiten que las autoridades policíacas
ingresen al campus universitario
por la autonomía.
De la UNAM.
Sí, sí.
Pero eso ha permitido que se lleven a cabo muchos actos delictivos al interior del campus universitario. Es
un tema
también de mucha controversia por eso.
Indiscutiblemente. Arturo, nuevamente muchas gracias, te mando un abrazo.
Igualmente un abrazo, hasta pronto.
Gracias y hasta mañana. El reporte de Arturo García Caudillo. La pausa, enseguida hay más. Bueno, hay un tema que indiscutiblemente prevalece como una deuda, no solamente de parte de las autoridades, me parece que en buena medida también de parte de la sociedad, ¿no? Y me refiero a la prevención y a la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, que es un tema del que se platica mucho. Hay un consenso respecto a que hay que hacer algo y algo en serio, algo profundidad para revertir tendencias que por supuesto preocupan, pero lo cierto es que nos falta todavía mucho, insisto, en las dos canchas, en las del gobierno y también en el de la sociedad. Hace apenas algunos días el gobierno estatal presentó, llamémosle, pues su programa para prevenir la violencia en contra de las mujeres, en un contexto en donde se han registrado al menos 15 feminicidios durante este año, algunos casos que, bueno, incluso han cimbrado, conmocionado a la sociedad, como el caso de Carla, que fue baleada en Lomas de Oblatos y que apenas hace algunos minutos el gobernador de Jalisco anunciaba la detención del presunto asesino, o el caso que le parece de Valeria Márquez, que han sobre todo generado un mayor impacto por haber sido grabados y difundidos amplia e indebidamente en las redes sociales. Para platicar respecto a este tema, esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Sofía García, ella es directora de los Centros de Justicia para las Mujeres. Directora, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Gracias, Ricardo. No, al contrario, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, y pues aquí como siempre la orden.
Pues platíquenos, directora, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los puntos que vale la pena destacar de este programa para prevenir la violencia contra las mujeres?
Claro, mira, esta estrategia es la suma de esfuerzos de distintas de las áreas de gobierno del Estado, que por supuesto, como bien lo comentas, pues tiene que ser una corresponsabilidad y que por nuestra parte, pues hagamos nuestro trabajo. En este tema está la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, el Consejo de Seguridad, la Secretaría de Inteligencia, el DIF Jalisco, el tema del C5 y por supuesto la Red de Centros de Justicia. Esta estrategia de pulso de vida, ¿qué buscamos? Sabemos que se encuentran varios puntos púrpura que los conocen pues bastante la ciudadanía, que son como una tipo parada de camión, que tiene una pantalla, tiene seis cámaras, y tiene un botón para que en ese momento te atiendan. ¿Qué es lo que buscamos? Que existan más espacios seguros para las mujeres. En este aspecto se suman Farmacias Guadalajara, Oxxo, Seven, Petro Seven y las plataformas Didi y Uber. En que ahora cuando ingresen a cada Oxxo o a cada una de las distintas dependencias que ahorita mencioné, pues centros de conveniencia que mencioné, es tener un botón muy claro, un letrero amplio desde que entran: este es un lugar seguro, te podemos resguardar. Farmacias Guadalajara tiene por supuesto ese botón, al igual que Oxxo y Seven y Pretos Seven. Con estas capacitaciones, obviamente para todo el personal que atiende en estos distintos centros de conveniencia, para que ellas se puedan resguardar si se sienten inseguras o que corren algún riesgo. Entonces con esto estamos ya llegando a que sean 2,000 puntos en los cuales pueden resguardarse las mujeres. Y lo que queremos es, obviamente, que esta estrategia pues se amplíe. ¿Qué es lo que estamos también difundiendo? Como saben, tenemos la app que se llama Código Violeta. Esta aplicación la pueden bajar, depende del C5, en sus celulares, y también tiene un botón de pánico. ¿En qué nos estamos sumando? Y luego me dicen, ¿cuál es lo nuevo, no?, que se está realizando? Por parte de la Red de Centros de Justicia, realizamos un chatbot. Este chatbot se llama Violeta, está ya en la siguiente semana para que esté activo. Estamos haciendo los ajustes con C5, en el cual hay veces que las mujeres se pueden resguardar dentro de, no sé, ahora sí que está en un baño, se pueden resguardar en su cuarto, o pueden andar yendo en una plataforma, ya sea de Uber o de Didi, y de repente tú ves un tema sospechoso y te da miedo hablar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en este chatbot que tiene ahí? Si te sientes en riesgo y no puedes marcar al 911, te podemos ayudar. Pásanos su nombre completo, envían el nombre completo y la ubicación exacta de donde ella va. En ese momento se manda y se conecta directo al C5 para que entonces hagan llegar una patrulla que esté la más cercana, porque ya se va a hilar con código violeta. Y de ahí, obviamente, en este chatbot conocer los distintos servicios que otorga la red, si estás viviendo violencia, qué necesitas para denunciar, dónde se encuentran nuestras sedes. Pero lo innovador es que ahora te va a mandar la ubicación, el nombre y el contacto directo al C5. Queremos darles más herramientas para que ellas estén seguras. Entendemos que esto es un tema estructural, pero lo que nos toca por parte de nosotros, como gobierno, de nosotras, pues es reforzar estas medidas y crear nuevas. Y en este aspecto también comentar, Ricardo, el tema de los brazaletes para agresores, que para nosotras es que sean el grillete para los agresores.
Sí.
Porque sabes que se tiene, eso me tocó dejarlo cuando fui diputada local, dentro de la ley de acceso a, para las mujeres, una vida libre de violencia, en el cual se pueden utilizar sistemas de monitoreo. Pero siempre lo hemos dicho, ¿por qué nosotras somos las que tenemos que estar monitoreadas nada más con un pulso de vida? También los agresores. Y en ese aspecto entran estas, lo reitero, pulseras o brazaletes digitales o los grilletes que les estamos comentando ahorita, para tenerlos vigilados a ellos. Se tienen actualmente 80 en el estado, 31 están activos. De esos 31, 25 fueron de intento de feminicidio, que los tienen bien vigilados, y si rompen la zona segura, que son 1,000 metros de no acercarse a la víctima, en ese momento levanta la policía, que es la policía estatal, le llaman el informe policial homologado, ¿no? Uh-huh. El MPH, y se lo hacen llegar al Consejo de la Judicatura. Ahí es donde viene el otro poder, el judicial, en donde se le informa que el agresor violó esta zona de 1,000 metros con la víctima, y por ende le llama la atención, no nada más diciéndole, eso no se hace, no, lo meten a la cárcel, en un tema ya de seguridad preventiva para la víctima.
¿Cuántas personas utilizan, me recuerda, director, este brazalete, o este, pues
31 agresores.
¿Y los 31 lo han respetado o ya han tenido que detener a alguno?
Ya han detenido a cuatro ya los han, o sea, dentro de otros, ¿no?
Uh-huh.
Que alguna vez lo violaron, fueron cuatro, y que ya los tienen en la cárcel y les dan un mínimo de 6 meses.
¿Y cuánto tiempo tienen que utilizar este brazalete? ¿Durante cuánto tiempo se aplica la medida?
Ahí lo dictamina directamente uh-huh. la jueza o el juez, porque obviamente lo que queremos es garantizar, claro, la vida de la usuaria, les llamamos nosotros, o de la víctima, uh-huh. para que ella se sienta segura, pero obviamente puede llegar hasta un año. Porque aquí lo que se hace en ese tiempo para que él también no llegue a la víctima, pues también reeducarlo, Ricardo, porque les digo, a veces ellos crecieron en una familia, en un mundo en donde la violencia era normal. Hay personas que, oye, que lo voy a decir muy claro, que tienen remedio y otras que no. Pues sí, la verdad, pero ¿qué es lo que buscamos? Que las que se puedan tener ese remedio se les reeduca para que el rato no le hagan violencia a alguien más. Porque pues eran pareja de Sofía lo manda a la Guayana, lo termina, y pero ahora empieza a conocer a Mari y vuelve a hacer lo mismo.
Sí.
Porque repiten esos patrones. Entonces también vamos a reforzar estas medidas que también están en la ley de acceso, en el artículo 58, donde se tiene que enviar a reeducación a todos los agresores. Entonces, tenemos mucho trabajo, no nos vamos a echar para atrás ni un paso, y con el apoyo del gobernador y de todas las distintas instancias, los 12,000 agresores que tenemos con medidas de protección, los que están en más semáforo rojo, que nos estamos yendo casi como unos 3,000, sí o sí tienen que ir a reeducación, y eso lo tiene que dictaminar un juez por medio del MP. Entonces, esta es la suma de esta estrategia de pulso de vida, de sumar esfuerzos también con el Poder Judicial y mano dura, ya no más impunidad, darle con todo a quienes están ejerciendo violencia.
Ahora, directora, esto que me está platicando, los pulsos de, o estos puntos púrpura, la app, pues de pronto son muy para el momento, la incidencia, la emergencia en ese momento, pero ¿qué pasa con las mujeres que están inmersas en la violencia, que todavía al día de hoy van y presentan una denuncia y si no llegan sangrando o heridas o una situación verdaderamente medio crítica, pues entre que desestiman la denuncia, entre que la desincentivan, entre que tratan de no moverle mucho que digamos y que terminan volviendo a casa con su agresor o le permiten al agresor volver a casa?
Mira, ahí esto que es un tema muy sensible, que eso lo estamos erradicando, por supuesto, en la red de centros de justicia. No les va a atender nadie que no esté certificado, que no tenga la empatía, la sensibilidad y de conocer que perfectamente cualquier violencia no se puede permitir y que no necesitas llegar con golpes visibles, porque también la violencia no se ve y es cuando es psicológica, económica, patrimonial. Entonces, aquí les garantizamos que en cada uno de los centros de justicia se están certificando con la medida ECO 539, que es la atención a víctimas de violencia por razón de género, y sobre todo el orientarles de una manera muy clara. ¿Qué es lo que sucede también, Ricardo? Una, nosotros por nuestra parte tener personal capacitado, hombres y mujeres, capacitados, profesionalizados, porque son servidoras y servidores públicos. Y dos, cuando les decimos el proceso y les informamos, ¿quieres denunciar? Adelante, tienes que tener muy claro lo que es el modo, lugar y fecha, que es lo que nos piden mucho, ¿no? Los MP, pero sobre todo el que entra el miedo cuando les dicen que le van a informar al agresor que no se puede acercar a ella. Y es cuando les entra un miedo y se entiende, las tienen muy amenazadas y violentadas. Entonces, ¿qué dicen? No, es que si le vas a avisar, no, mejor así, luego vengo. No, ¿sabes qué? Mira, te podemos dar la medida, te podemos dar el pulso de vida para que tú lo presiones en el momento que te sientas insegura, van a estar dando rondines por tu casa, pues también que ellos vean que no están solas. Entonces, aquí es, les digo yo, es de las dos partes. Y yo quiero hacer esa conciencia y esa, pues darles esa, pues más valor, impulso a las mujeres que están sufriendo violencia, que sí denuncien, que si no quieren denunciar, bueno, les damos una medida de protección, les damos un pulso de vida, porque nosotros sí te creemos y no vamos a entrar en ese tema de que tienes que llegar, como dicen, que para que te atiendan el IMSS tienes que llegar con las tripas de fuera, ¿no? No, nosotros no vamos a llegar a ese nivel de tener que decirles eso, claro que no. Cualquier violencia nunca va para abajo. Entonces, si así llegue con un amarillo, un verde, se atiende, porque luego se va un naranja, un rojo, un morado. Entonces, cuenten con la red de centros de justicia, con un personal capacitado. Hemos hecho muchísimos cambios, Ricardo, estamos para mejorar desde las instalaciones, darles una atención digna y cálida, que fue lo que nos encargó el gobernador Pablo Lemos, pero necesitamos que denuncien, porque lamentablemente de todos estos 15 feminicidios que comenta, no teníamos ninguna medida activa de ninguna. No teníamos denuncia más que de dos, y te voy a decir, una en el 2018 y otra del 2017. ¿Y qué pasó? Que en el 2018... quien la asesinó lamentablemente en este año fue otro agresor, no el mismo del 2018, y así también con la otra lamentable víctima, que también quien hizo su denuncia en el 2017 fue otro el agresor que la mató en 2025. Entonces, lamentablemente nunca va para abajo la violencia. Decirles que si les amenaza, que si denuncian las te voy a matar, créanme, denuncien y vamos a evitar que eso pase, porque para eso están las instituciones, porque si no, sí te va a matar. Entonces, es hacer conciencia, de nuestra parte estamos haciendo lo que nos toca, Ricardo, en conjunto con la CISEN, y lo más importante, tener un gobernador sensible, consciente y que impulsa el darle garantía y seguridad a las mujeres en Jalisco.
Sofía, ¿qué tanto se puede, en términos reales, en términos prácticos, proteger a la mujer que denuncia? Porque tal vez emitir una orden de restricción, pues no termina siendo otra cosa más que un papel, ¿no? Que puede tener consecuencias jurídicas, sí, pero que en los hechos, en el momento, en el instante, pues no hace la gran diferencia.
Ahí es donde entramos y yo les digo, no queremos que sean un solo papel. Entonces, por eso el tener una orden o medida de protección, uh-huh, el hecho de que se acerque aquí una vez, se lo lleva la patrulla, lo aleja dos veces. Entonces ahora sí ya vamos a entrar en un tema de poderte ingresar a la cárcel hasta por mínimo 72 horas. Otra vez, a ver, no, ya entonces ya está subiendo este tema y ahí es cuando ya procedemos, como bien lo dices, jurídicamente, pero nos dan las herramientas en el momento que ya tienen esa medida para nosotras poder apretar.
Claro.
Y poder decir, a ver, la policía, tenemos en cada uno de los municipios una policía especializada para atención de víctimas de violencia, pero no significa que son los únicos que cuiden ese tema. Cuando pulsen uno de estos botones en cualquiera de los espacios que les comenté, que van a ser casi 2,000, uh-huh, tiene que llegar cualquier policía que esté cercana a ella. No es necesariamente que solamente, les digo yo, las de las camionetas lilas, ¿no? Sí. Que son la de Avim o así, no. Cualquier policía que esté cerca. Entonces, sí, obviamente es una tarea titánica que lamentablemente duele ver cómo ha ido incrementando la violencia y cada vez de una manera más cruel, que sabemos que es estructural y que tenemos que entrarle desde la educación a las escuelas, desde llamar, ahora sí les digo yo, foco rojo, foco amarillito, cuando ves determinadas actitudes en tu hija, en tu hermana, ¿no? Ahí decirle, a ver, este está ejerciendo violencia, mira, aquí está un violentómetro, sí, te está humillando, te está menospreciando, te está diciendo que sin él no vales nada, cada vez te está arrinconando más y alejándote de tu familia, de tus amistades, que no trabajes, ¿para qué? Pues lo que quieren es controlarla.
Totalmente.
Entonces, hay muchos focos amarillos que de nuestra parte, lo reitero, estamos haciendo todo lo posible y que aquí es nuestra labor.
Bien.
Y es garantizar su seguridad, pero también que nos apoyen denunciando, y si conocen a alguien que la orienten, y si no quiere denunciar, por lo menos que vaya con nosotras, tenemos hasta terapias, todo esto es gratuito, uh-huh, para que ella vea las distintas violencias que vive y poderlas impulsar a salir de su ciclo de violencia. Contamos hasta con 10 millones de pesos al año, que si ellas dicen, es que no, si me salgo de ahí, ¿a dónde me voy a vivir? Nosotras ayudamos con 3 meses de renta. Oye, es que no tengo, me quedé hasta sin celular, te compramos el celular. Oye, que mi tía que me quiere mucho vive en Ciudad de México, te pagamos el vuelo para Ciudad de México. Para que vean que así hay otra manera de vivir.
Bien, pues directora, yo le agradezco mucho estos minutos compartidos con Radio Metrópoli. Me parece que es importante darle difusión a estas herramientas. Tiene que permearse, tienen que conocer y confiar en que funcionen. Además, claro, de la chamba que en términos de conciencia y de cultura tenemos que hacer de este lado, ¿no? Desde el lado, claro, de la ciudadanía. Directora, gracias.
No, para servirles, y recuerden que somos su red. Son 5 centros de justicia que están a la orden para las mujeres en Jalisco.
Muchas gracias y estamos, por supuesto, en contacto si nos lo permite.
Con mucho gusto, Ricardo. Gracias.
Gracias. Sofía García es la directora de los Centros de Justicia para las Mujeres. Una pausa. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues iniciamos con una lamentable noticia, sobre todo para los aficionados al fútbol, y es que el día de hoy, a los 92 años de edad, falleció Crescencio Mellone Gutiérrez, integrante del campeonísimo Guadalajara, quien junto con este equipo, pues dominó el fútbol mexicano a finales de la década de los 50 y principios de los 60. Mellone Gutiérrez conquistó 5 títulos con las Chivas y la Copa de Campeones de la CONCACAF por allá en 1962. Su cuerpo será velado esta tarde y noche en la funeraria conocida como Latinoamericana, la funeraria latinoamericana de López Mateos y Angulo. Mañana habrá una misa de cuerpo presente en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. El presidente del Guadalajara, Mauri Vergara, lamentó el fallecimiento en sus redes sociales de Crescencio Mellone Gutiérrez. Descanse en paz, un integrante más de el campeonísimo Guadalajara que se nos adelanta. En más información de fútbol, el Pachuca confirmó la llegada del delantero brasileño Alexandre Suramski, mejor conocido como Alemão, llega como refuerzo para el torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El sudamericano de 27 años militó en el Real Oviedo la temporada pasada, donde marcó 14 goles, y ocupará el lugar que dejó vacante con los Tuzos del Pachuca el venezolano Salomón Rondón. Este equipo del Real Oviedo, usted ya lo sabe, consiguió el ascenso allá en España, pertenece al mismo grupo Pachuca, y bueno, pues traen allí el intercambio de futbolistas, mandaron para allá al venezolano Salomón Rondón, y en este caso llegará pues el brasileño Alexandre Suramski, conocido como Alemão. Y una excelente noticia, porque el pedalista mexicano Isaac del Toro ganó esta mañana la clásica ciclista Terres de Lef 2025 allá en Cataluña. Una rodada de 185 kilómetros de bajadas y subidas que el baja californiano sorteó muy bien para quedarse con el primer lugar al atacar con todas sus fuerzas en los últimos 3 kilómetros que eran de subida. Y bueno, en total hizo 4 horas 23 minutos 58 segundos. Vamos a escuchar lo que comentó luego de cruzar la meta este pedalista mexicano, que está dando de qué hablar porque ha ganado las competencias allá en Europa en las que ha participado. Escuchamos a Isaac del Toro.
Es arriesgado intentarlo desde tan lejos, pero creo que estoy muy feliz con el rendimiento que se pudo hacer. Al final estoy contento, gracias al equipo pude estar enfrente y manejar una subida fuerte para mí. Creo que todo el esfuerzo se está pagando y todos los sacrificios, y creo que estamos todos haciendo el 120% para poder sacar el trabajo en todos lados. Estoy bastante bien, me siento con pues cierta frescura y como que me siento relajado en la cabeza como para afrontar los objetivos, y creo que eso me mantiene como que más atento a los detalles y disfruto más el proceso.
Isaac del Toro continúa pues con estos triunfos allá en el ciclismo de Europa. Recordar que logró el subcampeonato en el Giro de Italia, luego se proclamó campeón de la Vuelta a Austria y hoy gana en Cataluña, donde también se lleva el campeonato de montaña, y suma además 75 puntos para México en el ranking de la clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El nadador artístico jalisciense Diego Villalobos se quedó a 7 puntos de conseguir otra medalla individual para México en el Mundial de Deportes Acuáticos que se realizan en Singapur, luego de finalizar hoy en el quinto lugar de la categoría libre con 206 puntos. El ruso Alexander Malestev ganó la medalla de oro, el chino Muyegu la plata y el italiano Filippo Pelati el bronce. Este nadador jalisciense pues todavía tiene 2 competencias, le falta competir todavía en la prueba por equipos en la categoría acrobática y en el dueto mixto técnico junto con Joana Jiménez. El quarterback de los Titanes de Tennessee, Will Levis, se perderá toda la temporada 2025 de la NFL debido a que se someterá a una cirugía en su hombro derecho, y le dejará la responsabilidad a Cameron Ward, seleccionado número 1 del draft proveniente de la Universidad de Miami y quien consiguió 39 pases de anotación en el 2024. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y continuamos contigo.
Manuel, gracias.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano, con los deportes. Vámonos a una pausa, tenemos más. Bueno, hace algunos minutos fue evacuado el Palacio de Gobierno y algunos edificios cercanos ahí en la zona del centro de Guadalajara. Edgar Flores, buenas tardes, ¿qué pasó?
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Por fortuna ya la emergencia controlada, pero vaya susto, se llevaron trabajadores de Palacio de Gobierno, así como también de la Secretaría de Finanzas y del almacén Liverpool, ahí en el centro de Guadalajara, luego de que, pues de pronto, un fuerte y penetrante olor a quemado, así como una densa nube de humo, comenzó a salir de lo que se pensaba al inicio de una alcantarilla, pero después se confirmó, pues es un registro de la Comisión Federal de Electricidad. La emergencia fue tal que de inmediato bomberos de Guadalajara, en coordinación con bomberos de Jalisco, después de varios reportes, pues se percataron que el cabello se estaba quemando. Se habla de que también se escuchó un estallido. Sin embargo, no se confirma la explosión como tal, pero sí se confirma que tuvieron que ser desalojados un total de 300 personas de Palacio de Gobierno, 200 personas de la Secretaría de Finanzas, así como también 350 personas de este almacén pues departamental. Ya en el punto está la Comisión Federal de Electricidad para atender este cortocircuito. Hasta el momento se desconoce pues qué fue lo que originó el siniestro. Lo cierto es que, insisto, vaya susto se llevaron los trabajadores. Por fortuna todo quedó en eso. únicamente en el susto de emergencia y el desalojo de estas personas de que tuvieron que finalmente evacuar estos edificios emblemáticos del corazón de la ciudad. Ya todo controlado, mi estimado, y fuera de peligro.
Agradezco mucho, y bueno, hablando justo de lo que ocurre en el centro de Guadalajara, recientemente platicábamos acerca como de estos mini casinos ahí de máquinas tragamonedas, la locura era que operaran tan cerca de la presidencia municipal de Guadalajara. ¿Qué ha pasado?
Mira, fue un tema que detectamos el pasado jueves y que lo publicamos aquí en nuestros espacios informativos. Tu servidor detectó un par de mini casinos, y hablo de mini casinos cuando pues son locales comerciales. No son tiendas, no son establecimientos con otro giro que tienen máquinas, sino son locales única y exclusivamente para la instalación de estas maquinitas tragamonedas de apuesta. Uno de ellos ubicado justo enfrente del Mercado Alcalde, sobre la calle Pino Suárez, al cruce con Angulo, y otro más a la vuelta, ahí en el cruce de Belén y Angulo, a escasas 4 cuadras del Ayuntamiento de Guadalajara. Imposible de verdad que el Ayuntamiento pues no se hubiera percatado que por casi un mes estaban operando, pero no conforme con ello, además de, por supuesto, la restricción que hay para que estas máquinas operen en el municipio y en el resto de los municipios metropolitanos, pues se le permitía el ingreso a menores de edad. Pudimos comprobar en esta visita que permitían también y toleraban el consumo de alcohol y tabaco, y fue entonces que dimos a conocer lo que estaba ocurriendo en estos dos establecimientos. Hubo una respuesta pues prácticamente inmediata, porque justo el jueves, aproximadamente a las 6-7 de la tarde, se montó un amplio operativo que incluso obligó al cierre de diferentes vialidades en torno a este Mercado Alcalde, en el perímetro que comprende justamente Manuel Acuña, Joaquín Angulo, Belén, Pino Suárez. Este, ya se sabe ahora, nos informa Guadalajara, primero coordinado por elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Policía Tapatía, en donde se clausuraron ambos establecimientos, ambos mini casinos, y se incautó nada más y nada menos que 10 máquinas tragamonedas. El ayuntamiento refiere que todo esto está siendo derivado al ejército mexicano, debido a que también es una competencia federal, pero llama, ¿no, Ricardo?, poderosamente la atención que pues ninguna autoridad se había dado cuenta, o no se habían quedado a dar cuenta, que estaban operando estas máquinas ya como mini casinos. Había sillas, había adecuados para estar apostando y jugando, insisto, sin restricción de que menores de edad también lo estuvieran así.
Imagínate. Bueno, mi estimado Edgar, te agradezco mucho estos dos temas, la actualización de estos dos asuntos, y estamos al pendiente.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores Maciel. Y es momento ahora de los espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que los cantantes Josie Cuen y Jorge Medina, ex integrantes de la arrolladora banda El Limón, anunciaron a través de un comunicado que su gira Juntos Tour, planeada para este 2025 en Estados Unidos, va a tener que ser reprogramada para el 2026. Los fans de ciudades como San José, Los Ángeles, Chula Vista, Fresno y Sacramento van a tener que esperar más de lo previsto para ver al dúo en concierto, ya que no se ha podido avanzar con la documentación necesaria para que puedan ingresar y trabajar legalmente en Estados Unidos. En el comunicado que publicaron los artistas, se explica que el motivo del aplazamiento se debe a que las visas están en un proceso administrativo, situación que se escapa totalmente de su control y que les impide cumplir con las fechas pactadas. Agradecen, por supuesto, las muestras de cariño y solidaridad ante este tema, pero a pesar del tono conciliador del comunicado, la reacción en redes sociales de muchos de sus fanáticos fue de molestia, ya que ellos consideran que los cantantes debieron haber resuelto sus trámites migratorios antes de anunciar esta gira. Y las críticas se centran principalmente en el dinero invertido en boletos, debido a que algunos fans habían pagado montos elevados para asegurar sus lugares. Y hay quienes dicen que prefieren que la gira se cancele y les reembolsen la totalidad de su dinero, porque hay muchos que en 2026 no van a poder asistir. Sin embargo, en este comunicado no se especifica tampoco con exactitud cuándo se realizarán los conciertos reprogramados, ni tampoco se confirma si los boletos actuales van a ser válidos para estas nuevas fechas. Lo único que se menciona es que los compradores van a recibir información por correo electrónico con todos los detalles correspondientes, y claro que este silencio también ha hecho que muchos de sus seguidores no estén dispuestos a mantener estos boletos y a tener que esperar más de un año para poder ver a este dúo. Por otra parte, les cuento que al parecer expusieron a Eugenio Derbez de supuestamente maltratar a Sammy Pérez. Las declaraciones las da Abraham Esqueda, actor que le dio vida a Furcio, y claro que encendieron las alarmas entre los fanáticos de Eugenio Derbez, pues lo acusa de maltratar a Sammy Pérez mientras trabajaban juntos. Además, también lo señaló de no haber pagado el funeral del comediante en 2021, tal como él lo prometió. Para recordarles, Sammy Pérez fue uno de los personajes más populares de las transmisiones de Eugenio Derbez, aunque años más tarde surgió el debate en redes sociales sobre qué tan ético era mantener sus actuaciones en el programa junto a Miguel Luis. No obstante, el público recuerda con bastante cariño al par, pues muchos consideran su participación como una de las más graciosas en ese tiempo. Fue lamentablemente en el año de 2021 cuando Sammy Pérez falleció a causa de complicaciones del COVID-19, porque la enfermedad le causó daño pulmonar, insuficiencia renal y posteriormente un infarto cardiovascular. A pesar de su partida, su legado quedó marcado en muchas de las producciones en las que participó al lado justamente de Eugenio Derbez. Y ahora, este actor tuvo una entrevista en la que revela que él nunca trabajó con Eugenio, pero que sí era muy amigo de Sammy Pérez, y que él siempre les platicaba que cuando llegaban sus llamados lo tenían supuestamente encerrado hasta que terminaban de grabar. Desde que llegaba hasta que terminaba, no lo dejaban salir de su camerino y lo tenían básicamente como retenido. Además, también reveló que aunque Derbez aseguró que él pagaría el funeral de este gran amigo, la realidad es que optó por deslindarse de la responsabilidad y que a él sí le molestó que no cumpliera con esta parte económica. Sin embargo, no dice quién fue, quizás de los familiares, quien le dio esta información de que el funeral no fue pagado por Eugenio Derbez. Hasta el momento, Eugenio Derbez no se ha pronunciado al respecto ni ha desmentido lo dicho por el intérprete de Furcio, pero ya veremos si es que en los próximos días sale a decir algo al respecto, porque muchos sí conocemos que esta relación entre estos dos actores y comediantes, pues fue de bastantes años y que aparentemente ante los medios y las redes sociales tenían una muy buena relación y tenían bastante cariño, así que veremos quién de los dos es el que está diciendo la verdad, pero por lo pronto hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, gracias por la información y muy buenas tardes. Antes de despedirnos, hay comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de una persona que nos comenta que están solicitando con urgencia donadores de sangre tipo O positivo para el paciente Vinod Kumar, quien se encuentra internado en el Hospital San Javier. Los donadores interesados pueden pasar al banco de sangre del piso 1 en la Torre 1, y hay un teléfono al que se puede comunicar, que es el 3314-4757-16, 3314-4757-16, 3314-4757-16 o al 3312-189448 con Giovanni. Ojalá que haya posibilidad de ayudar. Juan Domínguez, sobre el tema de los taxis tradicionales, desde que entró Movimiento Ciudadano no nos han entregado los tarjetones de los permisos que otorgó Aristóteles en su gobierno. No entendemos por qué nos están dando largas. Guillermo Ernesto Tirado dice: a las personas de las manifestaciones en México asegura que son de la oposición para hacer quedar mal al gobierno del estado, y por eso hacen todos estos desmanes. Adolfo dice: lo que señala la directora del Centro de Justicia para Mujeres es teoría. Pregunto si el C5 está atendiendo a sus equipos o está jugando videojuegos en su celular. Yo no sé si lo dice un poco por lo que vimos con la famosa Cybertruck. Alma Ruiz dice: estas manifestaciones en México de encapuchados, afirma que son pues del gobierno de Morena para causarle problemas a la delegada de la Cuauhtémoc. Berta Pacheco dice que su esposo podó un arbolito de bugambilia y salieron 4 bolsas de basura y los del camión de la basura no se las quieren llevar si no les estamos pagando una cantidad. Esto ahí en el sector Libertad, porque bueno, pues en teoría pues no tendrían en principio que hacerlo como tal, ¿no? Y por eso se entiende pues esta negativa. Lo que no está padre es que estén intentando sacarle una lana. Bueno, nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. La invitación es a permanecer en esta frecuencia. En punto de las 2 viene el resumen Notisistema. Nosotros nos reencontramos mañana al filo de las 12:30 con más información en una emisión más de Buenas Tardes Metrópoli.